Aguafuertes Patagónicas. Con la conducción de Marcos Muñoz.
Bienvenidos, bienvenidas, ¿cómo están? Esto es Aguafuertes Patagónicas por Radio Nacional Neuquén, la 103.3. Como siempre hago en la apertura de cada emisión, de cada episodio, saludar a las emisoras como Radio Nacional Mendoza Quino, Radio Nacional Río Turbio en la provincia de Santa Cruz, Radio Nacional Chosmalal y Zapala, aquí en Neuquén, que se suman a la retransmisión de los contenidos que voy generando a partir de Aguafuertes Patagónicas, programa que se emite ya en la segunda temporada por Radio Nacional Neuquén. Mi nombre es Marcos Muñoz y recuerden que pueden también escuchar esta entrevista, como las anteriores, en Spotify, a partir del nombre del programa, Aguafuertes Patagónicas, seguirnos en Instagram, en la página de Facebook, que también lleva el nombre del programa. El tema de hoy es un tema, como toda entrevista que uno viene realizando en esta selección, es la posibilidad de conocer, de conversar, de hacer esta puesta en común con un docente de la Universidad de Los Lagos. Él se llama Alexis Mesa Sánchez. Ha escrito varios artículos, pero digamos como el artículo disparador de este encuentro con el profesor Alexis Mesa Sánchez es un artículo que lleva por título el siguiente título, y es una pregunta. Dice: ¿transición o postdictadura, la eterna sala de espera a la democracia futura? Chile está hablando, por supuesto. El recorte histórico que lleva adelante el profesor Alexis Mesa Sánchez es de 1990 al año 2000. Así que ya le doy la bienvenida al profesor Alexis Mesa Sánchez. De aquí en más, si le parece, profesor, me gustaría llamarlo directamente por su nombre, por Alexis. ¿Cómo está?
Bien, muchas gracias por la invitación. Encantado de poder conversar con la audiencia sobre los temas de interés del programa. Así que a entera disposición tuya y Alexis, nomás directamente para que el tema más cómodo de la conversación.
Por supuesto. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, Alexis, primero la intención, como siempre hago con cada entrevistado, es conocer un poco sobre la persona, su línea de investigación, su rol de la docencia, qué caminos ha venido transitando en el mundo académico, desde que se graduó o cuando hizo su trabajo para graduarse, acá le decimos tesina, hasta después todo el recorrido académico que lo lleva hoy a tenerlo como docente y como investigador en la Universidad de Los Lagos.
Bueno, yo soy profesor de Historia y Geografía de formación de base,
sí.
Titulado en la Universidad de Concepción, universidad la tercera más antigua de Chile. El año 2000, justamente, fue mi titulación. Y ya en mi trabajo de título, y es lo que he seguido trabajando desde esa época, me dediqué al estudio de los movimientos estudiantiles.
Claro.
Ese fue mi trabajo de titulación y lo que he seguido trabajando posteriormente, el movimiento estudiantil en Chile, perspectivas comparadas en distintas generaciones. El movimiento estudiantil en Chile ha sido muy protagónico para empujar agendas de cambios en distintos momentos de la historia, los años 20, los años 60, la lucha contra la dictadura, y bueno, como se sabe también, recientemente ha habido una revitalización en los últimos 10 años, que
sí.
Ha permitido incluso que quienes ocupan hoy día la primera magistratura del gobierno del país procedan de la lucha estudiantil, como el presidente Boric y varios de sus ministros.
Claro.
En esa línea, yo he trabajado entonces en movimientos estudiantiles, movimientos sociales por extensión, con foco particularmente en la historia reciente de Chile, que es el campo de acción en el cual me he especializado, que es un tema que hoy día en Chile está bastante instalado, pero que no lo era así hace un par de décadas. Como me gusta decir a mí, la historia reciente en Chile hace 20 años, cuando yo me titulé, justamente era un tema incómodo, precisamente por los temas que indica el artículo que usted citaba. No era un tema cómodo hablar de los conflictos políticos recientes en Chile, la dictadura, la represión, la violación a los derechos humanos. Afortunadamente eso ha ido cambiando y hoy día la historia reciente o historia del tiempo presente, como le llaman otros, es un campo de acción de bastante interés de los historiadores e historiadoras en el país. En Argentina yo sé que también tuve un desarrollo importante, varios colegas y amigos se dedican a eso, digamos. Pero acá en Chile costó que entrara.
Alexis,
como campo de investigación.
Y en relación a esto de lo que estás hablando, que costó que entrara, ¿tiene que ver tiene que ver con la presencia hasta el año 2006 del dictador Augusto Pinochet? Digo, después de su fallecimiento, ¿eso fue como permitió que el estudio de la historia reciente en Chile pudiera florecer?
Hay un hito anterior. Mira, los primeros años de los 90 era un tema complicado para quienes gobernaban, porque era efectivamente mover los cimientos de un conflicto muy latente, y era con Pinochet todavía en ese momento como comandante en jefe del ejército.
Claro.
Era un tema de alta sensibilidad. Cuando Pinochet es detenido en Londres en el año 98,
sí, claro, me acuerdo,
que fue una cuestión muy inesperada, un sábado en la mañana nos despertamos y el dictador estaba detenido en una clínica londinense.
Sí, y además en Londres. Además en Londres, ¿no? En el país donde también está un símbolo, digamos.
Claro, y eso activó lo que hemos denominado mucho acá un boom de la memoria. Una pregunta por el pasado reciente, por interpretar lo que estaba ocurriendo, por la oportunidad que se abría de hacer justicia, en fin, una serie de cuestiones que eran tema tabú. Y a partir de ahí hay una proliferación de investigaciones, jornadas, estudios en torno a el Chile reciente que no paró más. Hay un documento muy relevante del año 99 que se llamó el Manifiesto de los Historiadores.
Ajá.
Donde un conjunto, el Manifiesto de los Historiadores del año 99, hace una reflexión crítica justamente sobre el Chile reciente y que abrió un camino y un campo de investigación. Entonces, ya a fines de los 90, este tema se abre. Emblemático también es el libro de Tomás Mulián, que fue un poquito antes, 97, llamado Chile Actual. Se transformó en un bestseller, muy, muy vendido en el país en esos años. Y se abrió entonces a fines de los 90 este debate intelectual, geográfico, ciudadano y político.
O sea que la historia reciente como fenómeno de estudio, digamos, para los historiadores, es algo, y entre comillas lo digo, algo relativamente nuevo.
Volviendo a tu primera pregunta, un poco mi biografía personal y académica.
Sí, sí.
Yo como estudiante de enseñanza media, que me decimos que era la secundaria, el colegio,
sí,
por la época en que me tocó vivir, que fue la que yo crecí en dictadura, tenía mucho interés en la historia política del país desde niño, digamos, ¿no? Viví las protestas populares en los años 80, viví nací en un contexto de un país, ¿verdad?, gobernado por los militares. Entonces tenía interés en que poder comprender esos temas, y esos temas en los colegios y en las universidades no se abordaban. Cuando entré a la universidad a estudiar historia, también era un tema al cual se esquivaba. Entonces eso alimentó el hambre académico de mi generación, creo yo,
claro,
por empujar esos límites, y hoy día muchos de los que se dedican a este tema son historiadores que vienen de esa camada, formado en la década de los 90, y que han hecho de este campo de acción un campo de interés académico, producto justamente de que era un tema no tratado en la enseñanza de la historia en los años precedentes.
Alexis, permítame hacerle esta pregunta, un poco del desconocimiento y otro por lo poquitito que sé, pero más que nada sobre el desconocimiento. Primero, el estudio de la historia reciente en Chile, ¿se da por igual en las universidades públicas y en las universidades privadas? ¿O son las universidades estatales las que más están empujando en esta línea de investigación?
Yo diría que hay núcleos también bastante meritorios en universidades privadas, ¿ya?
Ajá.
Sí, pero en Chile hay universidades privadas de distintos signos, ¿ya? Hay otras universidades privadas que han procedido de ciertas tradiciones críticas. Pienso, por ejemplo, la Universidad Academia Monismo Cristiano en Santiago, que es una universidad amparada, privada, pero formada a partir de distintos organismos no gubernamentales, muchos de ellos antagónico a la dictadura en los años 80, y que tiene un perfil crítico y que ha cultivado a través de su escuela de historia u otro espacio, sociología, ese tipo de investigaciones. De hecho, hoy día aloja como académico ahí a Tomás Mulián, un sociólogo muy destacado y cultor de estos temas, digamos.
Claro, claro.
También privada, la Universidad de Portales tiene un núcleo de historia bien interesante a este respecto.
¿Cómo? ¿Qué universidad? Resto, disculpe, sí, que no se escuchó bien. ¿Qué universidad?
Diego Portales.
Diego Portales.
Privada que opera en Santiago.
En Santiago.
También tiene una escuela de historia interesante y que a través de sus publicaciones ha hecho varias producciones sobre la temática.
Claro.
Y el resto son, claro, universidades tradicionales, estatales, muchas de ellas, donde hay mayor garantía de deliberación, debate, pluralismo.
Claro.
Y eso sin duda facilita este tipo de temas.
Alexis, y volviendo un poco a este proyecto, a esta trayectoria académica suya, usted dijo que es de Concepción,
sí.
También usted me comentaba que desde el año 2018, si no recuerdo mal, está trabajando en la Universidad de Los Lagos.
Sí.
¿En Concepción estaba trabajando en qué universidad?
Yo me formé en la Universidad de Concepción.
Ajá.
Y ahí tuve primero mi inicio del ámbito académico, ahí me titulé, pero después emigré a Santiago muy tempranamente y ahí trabajé varios años en la Universidad de Arte y Ciencias Sociales, ASI, en la Escuela de Historia justamente, y después en la Academia de Comunismo Cristiano y en la Universidad Metropolitana de Santiago.
Y siempre...
Hasta el 2018 que me vine a Osorno.
Claro, y siempre usted en esas universidades, antes de mudarse a Osorno, ¿estuvo trabajando con el tema de la historia reciente chilena?
Sí, sí, son los temas de los cuales yo me especializo en docencia.
Claro.
Tanto en Chile y en docencia también yo hago los cursos, siempre he hecho los mismos cursos de historia contemporánea en América Latina. Entonces, actualmente, por ejemplo, tengo un curso que es Chile y América Latina, es la historia reciente, que aborda el periodo 90-2010, pasamos revista en lógica comparada, como dije, a Argentina, Chile, Uruguay, que viven fenómenos tanto similares, y ese es el campo en el cual yo dedico a la docencia, la
claro.
historia justamente reciente tanto de Chile como de América Latina.
Como para ir dándole un cierre a nuestro primer bloque, Alexis, en esa mudanza de trabajo, de universidad, digamos, ¿no? De pasar de Santiago a Osorno. Santiago es la capital de Chile, Osorno es una ciudad más chica, pero tiene su historia, por supuesto. ¿Cómo impactó eso en su dinámica académica?
No, impactó primero porque un cambio de vida, una opción.
Claro.
A mí me convocó la Universidad de Los Lagos, que es una universidad pública, y eso siempre fue una cuestión que a mí me pareció muy interesante y muy de identidad mía con lo público, con poder contribuir con una universidad de estas características. En Chile, lamentablemente, las universidades públicas han vivido procesos de desmantelamiento justamente después de la dictadura. Entonces, mi compromiso con las universidades o con la educación pública y me pareció que podía haberse bien materializado en esta casa de estudios. Y también el trabajar en regiones. Yo creo mucho por mi formación de Concepción, creo mucho en la descentralización del conocimiento.
Claro.
Tuvo un buen paso en Santiago. No tengo nada contra Santiago,
no, por supuesto,
pero siempre he creído que hay que abrir espacios de trabajo y de desarrollo académico también fuera del centro.
Totalmente.
Y en ese sentido, la invitación de la Universidad de Los Lagos, porque fue una invitación a venirme para acá, me pareció atractiva como desafío académico de poder contribuir al desarrollo de la disciplina en perspectiva descentralizada. Estoy muy contento acá y espero ya quedarme definitivamente por acá.
me alegra escucharlo o escucharte contento en Osorno. Vamos a cerrar este primer bloque, Alexis. Vamos a la audiencia que estamos conversando con el profesor Alexis Mesa Sánchez. Él es docente e investigador en la Universidad de Los Lagos, en Osorno, Chile. Y está aquí porque en los próximos dos bloques vamos a usar, en el sentido de disparador, un artículo que lleva por título, y comienza con una pregunta además, ¿transición o postdictadura? Me pareció tremendo el título. Y después dice, y esto ya es una afirmación, la eterna sala de espera a la democracia futura, de Chile obviamente, periodo de 1990-2000. Mi nombre es Marcos Muñoz, esto es Aguafuertes Patagónicas. Escuchemos buena música a partir de lo que nos trae Daniel Arroyo y luego continuamos conversando con el profesor Alexis Mesa Sánchez. Thank you. Retornamos en Aguafuertes Patagónicas. Como siempre, un saludo especial para las emisoras que se suman, para la gente que se engancha con Spotify, que comparte los contenidos que estamos haciendo. Y recuerden que estos contenidos, además de acompañarlos en lo que estén haciendo en este momento, pueden servir, y es la idea en parte, tengo que admitirlo, para que lo incorporen en el ámbito académico, ya sea del nivel que sea. Me parece que estas conversaciones, estas entrevistas que nos que uno se permite hacer con historiadores de Argentina como de Chile, tienen que nutrirnos y ayudar a modificar inclusive los planes de estudio. Bueno, Alexis, vamos con el título de tu artículo. Déjame decirte que me encanta que comiences con una pregunta, pero además es una pregunta, me parece difícil de responder en poquito tiempo, pero dice: ¿transición o postdictadura en Chile? La eterna sala de espera a la democracia futura. Esto es sala de espera eterna, me parece tremendo, una metáfora. Digo, en cualquier momento arrancamos con el lado de la poesía, con la influencia de Neruda. Pero bueno, a ver, ¿transición o postdictadura? Ahí te estás ubicando. Augusto Pinochet estuvo al frente, explícitamente, digamos, del poder hasta el 89-90, hasta la primera elección, entre comillas, democrática en Chile.
El 90 es la primera elección.
Claro.
Más bien el 89, siempre el 89.
Y por eso la pregunta, digo, ¿transición o postdictadura? Digo, en el caso argentino, aquí en este espacio venimos haciendo entrevistas y venimos hablando del concepto de transición, digamos, ¿no? Que no es un concepto que de un día para otro ya se produce, ¿no? Son procesos. Y en el caso de Chile tiene particularidades esta transición o esta postdictadura. Me gustaría que nos cuentes por dónde va tu artículo.
Está planteado como un interrogante, una pregunta, porque el concepto apunta a transitar a algo, transitar a la democracia. Es asumir de facto que la democracia recuperada, le faltaba algo, que todavía no era una democracia plena, que vendría una democracia que en ese momento resultaba imperfecta, con Pinochet de comandante jefe del ejército, con senadores designados y no elegidos por la ciudadanía, con varios enclaves autoritarios que permitían leyes de amarre también, pero que en algún minuto iba a llegar la democracia. Era asumir en el léxico del establishment, era asumir que la democracia que se había reconquistado no era plena. Se usaron varios conceptos: democracia tutelada, democracia restringida, pero venía la democracia. Sin embargo, a poco andar, esa épica de futuro de la transición a la democracia va generando una frustración en la ciudadanía respecto a que esa democracia futura o plena, que sabemos bien nunca están, pero esa democracia plena sería algo que definitivamente postergado, y se va consolidando un modelo neoliberal. La constitución política fundada, generada por Pinochet, y el modelo económico fundado en la dictadura, por tanto, va prevaleciendo más una noción de una postdictadura como concepto, para decir, ya no estamos en dictadura, en una perspectiva de democracia más plena y de un modelo con otro enfoque, que era la expectativa de muchos de los que lucharon contra la dictadura en los años 80. Entonces, esta cuestión es más que algo semántico, tiene que ver más bien con cuál es el núcleo fundante del nuevo orden. Y en nuestra opinión, lo que va prevaleciendo, como digo, es que los pilares de la dictadura se sostienen de democracia restringida.
Claro, una democracia restringida. Interesante subrayar esa parte. Quiero recuperar algo de información, digamos, ¿no? Augusto Pinochet fallece en el año 2006 y los primeros movimientos estudiantiles, porque usted, o sea, o vos, Alex, hiciste hincapié en esto dos o tres veces, recordanos en qué año se producen, ¿2011 por primera vez, 2006, 2005? ¿Cuándo fue?
Mira, hay un primer movimiento importante en el año 2006 con foco en los estudiantes de colegios escolares, me decimos.
Claro, y en ese...
No, en las universidades.
No, está bien, colegio secundario. Y en ese grupo estaría el actual presidente Boric. Sí, se nos va un poco la señal permanentemente. O sea, yo te escucho bien, o sea, no te escucho muy bajo. Pero digo, en el grupo estudiantil, o en ese movimiento estudiantil del año 2006, de los colegios secundarios, ¿se encontraba el actual presidente Gabriel Boric?
No. Él es como un dirigente universitario.
Ah, bien, ok.
En el movimiento 2011, el otro movimiento grande. Entonces, 2006 son los secundarios, y en 2011 los universitarios.
Entonces, en esta democracia restringida, ¿hasta cuándo dura esta democracia restringida? ¿Uno puede decir, se terminó esta democracia restringida, es una democracia más plena? ¿Qué está pasando en especial en este punto en Chile?
Hay es un tema de amplio debate. El fin de la transición para algunos, o el fin de ese ciclo, se le ha tratado de poner varios empresas, varias fechas. Para algunos, eso se acaba cuando Pinochet deja de comandarse el jefe del ejército. Para otros, eso se acaba cuando termina él en su primer gobierno, una perspectiva institucional. Pero para otros, este tema de la búsqueda de una democracia plena sigue siendo una tarea pendiente. Hay debates que se han reabierto en esta última década y que no estuvieron muy presentes en la palestra pública en los primeros años de los 90.
Y recuperando sobre esto que estás hablando, Alexis, recuperando lo que vos venís trabajando o desde que llegaste a Osorno en el 2018, antes estuviste en Santiago, antes en Concepción, pero digo, desde que estás en Osorno en el año 2018, porque vos hablaste de la importancia de las regiones, digamos, ¿no? Como descentralizar, hablaste, descentralizar el conocimiento y la producción de conocimiento. ¿Qué está pasando en Osorno en relación a los movimientos estudiantiles? Porque vos también has marcado varias veces la importancia en materia política que te han tenido los movimientos estudiantiles en la historia de Chile. Bueno, específicamente pensando Osorno, una ciudad que está a ¿cuántos kilómetros de Santiago? ¿300 kilómetros? ¿400?
900 kilómetros.
Bueno, sí, conozco el estado, pero pensé que era más cerca. Bueno, ¿qué está pasando políticamente en Osorno en relación a los movimientos sociales, a los movimientos estudiantiles y a la lectura que se hace sobre la historia reciente chilena?
Sí, mira, a propósito, antes de referirme a Osorno, me gustaría complementar de que en este ciclo de revitalización de los movimientos sociales que yo describo la última década, las regiones han sido muy importantes, porque además de los estudiantes,
sí,
ha habido muchos movimientos locales en ciudades.
¿Qué ciudades? ¿Qué ciudades?
Calama, en el norte de Chile. Ajá. Punta Arenas.
Al sur, bien al sur, sí.
Quiloé, muy cerca de acá, la isla.
Sí,
de
Quiloé, claro, conozco, sí.
Freirina, que es un pequeño poblado del norte grande también, que se levantó a propósito de temas de contaminación.
Ajá.
En la quinta región, cerca de Valparaíso, Puchuncaví. Entonces, ha habido muchos movimientos locales que apuntan a una demanda muy sentida de mayores recursos, mejor calidad de vida.
Claro.
Sin embargo, es posible rastrear en la historia reciente osornina, en particular, organización popular y organización social que ha activado movimientos locales. Hubo un movimiento hace algunos años laico que cuestionó a una de las autoridades religiosas locales y que fue muy bullado al punto de llegar a dejar el manifiesto al propio Papa en una visita a Chile, la inconveniencia de mantener a ese sacerdote a cargo de la iglesia osornina, un movimiento bien transversal. En el contexto de la revuelta popular de 2019, de octubre de 2019, que es un momento bien importante en la historia reciente de Chile, en Osorno hubo manifestaciones, marchas de 15.000 personas en la ciudad que nunca se habían visto, y manifestaciones también bastante violentas en el centro de la ciudad, lo cual, a mi juicio, por lo que yo conozco y estudio, nunca son movimientos espontáneos, sino que son movimientos que emergen donde hay redes y organización. Entonces, eso demuestra que en Osorno, si bien hay un predominio, ha habido un predominio, una hegemonía de grupos conservadores, estudiantiles, de trabajadores, de pobladores, de activistas, que mantienen una línea de acción más disruptiva, más crítica.
Claro.
Y también una suerte de coalición, perdón, con el movimiento mapuche huilliche, que mantiene una fuerte presencia organizada. Hay espacios de organización popular en un esquema conservador, pero que historiográficamente te abre un camino interesante de exploración e investigación.
Claro. Y en esta línea, ¿no? Digo, de lo que estás comentando, de la historia reciente en Osorno, de que pese a que tiene el estigma de ser una sociedad conservadora, estás relatando que hay un movimiento que se está organizando, que está reclamando, te cito vos, mayor democracia plena. ¿Podrías hacer como un punteo más específico, por ejemplo, cuáles son los reclamos que están llevando adelante estos distintos espacios, estos movimientos sociales?
Sí, hay algunos que son más bien plegados a demandas de carácter nacional, más contracultural. Nosotros somos una organización importante del movimiento feminista, que también es un movimiento de la última década que se ha consolidado, se ha fortalecido. Grupos de mujeres bien transversales en términos de estructura etaria, estudiantes, mujeres también con larga trayectoria en la lucha social, y que, si bien es una expresión nacional, yo destaco que a nivel local mantienen un espacio vivo y muy dinámico de organización. También, como mencionaba, hay articulaciones vinculadas al movimiento indígena, de organización territorial, recuperación de tierras, y poner de relieve todos los aspectos referidos a la autonomía territorial y política del movimiento mapuche, organización mapuche huilliche, la defensa de los recursos naturales, la lucha por el agua. Entonces son cuestiones que hacen mucho sentido también a nivel del territorio, ¿ya? Y también destacaría dentro de los movimientos de arraigo más local, lo referido al tema de pensiones, al tema laboral, que sigue siendo una cuestión muy sentida en la precarización del empleo y por tanto con empleos precarios,
claro.
Una vez que las personas se jubilan, las pensiones tienden a ser miserables, y eso mantiene activo también un núcleo de ciudadanos y trabajadores articulados en un movimiento denominado No Más AFP, que es la consigna crítica del sistema de pensiones en Chile. Entonces,
claro. Sí.
Esos grupos no son muy numerosos, pero se articulan y permiten que cuando hay manifestaciones de distinta índole, confluyan y logran marcar presencia en los espacios locales. Así que hay una visibilidad de esa demanda periódicamente en la esfera de la región y la ciudad.
Estoy conversando, con el profesor Alexis Mesa Sánchez. Él es docente, investigador en la Universidad de Osorno, Universidad de Los Lagos, en Osorno, en Chile. Y a partir de este artículo que él ha publicado, Transición o Postdictadura, esa es la pregunta, después dice, la eterna sala de espera a la democracia futura. El periodo histórico que él desarrolla en su artículo es de 1990 al año 2000. Usted está escuchando Aguas Fuertes Patagónicas, mi nombre es Marcos Muñoz. No se vayan porque nos queda el último bloque con el profesor Alexis Mesa Sánchez.
Thank you.
Retornamos en Aguas Fuertes Patagónicas. Profesor Alexis, estas manifestaciones que se dan a lo largo y a lo ancho de Chile con estos movimientos sociales, ¿es producto de que la arquitectura que dejó el gobierno o la dictadura de Pinochet aún está vigente? Y por eso se reclaman esos derechos a mayor calidad de vida, el tema de las pensiones, la precariedad laboral, el acceso al agua, el acceso o un mayor acceso a la educación.
En mi apreciación, esto lo ha estudiado, ¿no?, los créditos a un colega sociólogo, tratado con bastante profundidad, Carlos Ruiz Encina, quien ha señalado que ha existido una fractura en este periodo, una fractura entre la sociedad, necesidades, aspiraciones y la clase política, ¿sí? Una distancia. La política se alejó de la sociedad. La política se enquistó en una superestructura institucionalizada, muy formal, pero que ha demostrado incapacidad para procesar y resolver demandas que tienen larga data. Ponía yo el ejemplo de las pensiones. Este es un tema tremendamente sensible, porque
sí, por supuesto,
hay gente que destina 30 años de su vida, 35 años al trabajo, una vez que se pensiona, tiene una merma en su ingreso bastante significativa. Entonces, una vejez ya empobrecida. Y esta es una cuestión que es transversal en la sociedad y donde todos tenemos una preocupación respecto al futuro y por tanto se transforma en una cuestión que el sistema político ha sido incapaz de atender y resolver. Y por tanto se gesta un movimiento social que ha tenido en algunos episodios bastante capacidad convocatoria, que es, como dije, el movimiento Toma FP, que incluye trabajadores, pensionados, jóvenes, en fin, y adherentes que ponen de relieve este tema. Y sucesivos gobiernos han ido haciendo reformas o ajustes parciales, pero no lo han transformado en su lógica estructural. Entonces, hay un ejemplo, sí, de cómo la clase política no logra dar respuesta a una demanda social muy sentida.
Bien. A ver, y a partir de la presidencia de Boric, usted dijo, o vos dijiste hace un ratito, que la política se enquistó, digamos, los políticos se enquistaron el poder y como que no atienden a las demandas que fluyen desde la sociedad, ¿no? Desde las bases, digamos. ¿Esas demandas siguen sin ser oídas en el actual gobierno nacional? de Chile estoy hablando, ¿no?
Sí, hay varios factores, ¿eh? Yo creo que la propia llegada del presidente Boric al gobierno, también es esa expresión de ese malestar social que yo describí antes, porque es el primer gobierno que llega a la moneda por fuera de los dos bloques que fueron hegemónicos del 90 al 2020, que era la Concertación, después claro, llamada también Nueva Mayoría, y sí, la derecha, representada por Sebastián Piñera, que tuvo la oportunidad en dos momentos de llegar a Boric. Es un presidente que procede del movimiento social, joven además, el presidente más joven de la historia de Chile, con una trayectoria estudiantil y social y como parlamentario muy comprometido con las causas sociales que algunas que aquí yo te he mencionado. Sin embargo, llega en un momento al gobierno en el cual no cuenta con mayoría parlamentaria, entonces se ve obligado a entrar en un esquema de negociación y acuerdo con la fuerza opositora, y además se ve obligado también a incorporar a su gobierno a otra coalición. Es un gobierno inédito en el sentido que representa dos coaliciones, lo elige Aprobó Dignidad, que una alianza entre el Partido Comunista y el Frente Amplio,
sí,
y la ex Concertación, ¿ya? Exceptuando la Democracia Cristiana, el Partido. Entonces Boric gobierna con dos coaliciones que se están conociendo y que por tanto dificulta mucho la toma de acuerdos o la toma de... Entonces ha sido un gobierno que tiene muchas dificultades para coordinar una agenda legislativa.
Entiendo.
Y para impulsar transformaciones, ¿ya? Puede que esté la voluntad política, pero no ha contado ni con la mayoría parlamentaria ni con una estrategia fina que permita desde el Ejecutivo materializar logros que sean sustantivos. Hay algunos avances importantes en materia parlamentaria, pero en lo sustancial no logra impulsar algún cambio más estructural que podría ser la aspiración más relevante. Y además, claro, ha sido un gobierno muy marcado por la derrota en el plebiscito del 4 de septiembre pasado,
sí,
que es cuando se puso en juego la nueva propuesta de constitución,
sí,
por la cual el gobierno se jugó la derrota maciza que tuvo el triunfo macizo del rechazo en ese momento a la propuesta constitucional, alteró la correlación de fuerza y en el gobierno, y eso le ha dificultado mucho empujar agenda propia. Entonces,
claro,
si bien puede haber voluntad política y adherencia o adhesión a esa idea de transformación, desde el punto de vista político eso no se ha materializado.
Para ir dándole un cierre a nuestro encuentro, Alexis, yo quiero recuperar el último párrafo de tu artículo para que lo charlemos o vos nos cuentes lo que escribiste en el 2020, si seguís pensando lo mismo o no, y ya damos un cierre a nuestro encuentro. Lo leo para la audiencia. El último párrafo de este artículo que citábamos, ¿no? Dice, hoy Chile se debate ante un nuevo proceso constituyente, existiendo cierto consenso de que ahora sí, estamos ante el fin definitivo del legado dictatorial y la posibilidad de construir un nuevo ciclo político. Para llegar a este proceso, se ha generado una fuerte crítica al Chile postdictatorial, por su incapacidad de provocar los cambios estructurales a la que la sociedad aspiraba tras la salida de Pinochet. 30 años después, existe la expectativa de saldar dicha deuda histórica. Hoy cuando yo te preguntaba cuando habías escrito este artículo, me dijiste que a fines del 2020, ya estamos en el 2023, han pasado apenas unos añitos, pero ¿seguís sosteniendo lo mismo? ¿Lo reescribirías? ¿Qué pondrías ahora? ¿Qué sacarías?
Sí. Bueno, siempre es complejo la historia reciente justamente porque es un campo de acción donde las cosas van cambiando con mucha, en este caso, de manera muy pendular, ¿ya?
Sí.
Efectivamente, estos últimos, desde octubre de 2019, el inicio de la revuelta popular en Chile, o estallido social, como le llaman otros, a la fecha, ha pasado de todo, digamos. Ha habido una revuelta que nadie sospechó y que daría para otro programa analizarla. Nadie sospechó la envergadura y la dimensión que tomó. Se abre algo que no estaba tampoco previsto, que fue un proceso constituyente. Ese proceso constituyente fue ratificado por un 80% del electorado que dijo, sí, queremos otra constitución. Se abre una elección para elegir los constituyentes donde masivamente las fuerzas de izquierda y antisistémicas tuvieron mayoría en esa elección, una expresión, mucho dirigente social, territorial, etcétera. Lo que hizo prever, y ahí la condición condicional que de lo que leías, una expectativa de que por fin se cerrara este ciclo y se abría la posibilidad de un nuevo orden constitucional en Chile. Y esa posibilidad, como hemos dicho mucho acá, se farrió, se diluyó el 4 de septiembre pasado, por una razón que también algunos estudios lo han graficado. La sociedad chilena quiere cambios, sí, la sociedad chilena quiere cambios, pero quiere cambios en un esquema poco más reposado. No quiere cambios tan abruptos, quiere cambios, me refiero, profundos desde el punto de vista de la estructura, cambio al sistema de pensiones, cambios en los sistemas educacionales, en fin, pero quiere que esos cambios se hagan de manera gradual o pacífica, ¿ya? Y esa tensión sobre la velocidad de los cambios es una cuestión que probablemente la convención constituyente anterior no supo leer, y su propuesta de cambio, a la cual yo veía con bastante simpatía, sin embargo su propuesta de cambio no contempló que la ciudadanía probablemente tuvo una mirada un poquito más moderada respecto a esos cambios. Entonces, hoy día ese electorado pendularmente se mueve a sus posiciones más conservadoras. La nueva elección que tuvimos el domingo pasado era una elección con un fuerte predominio de sectores conservadores, de ultraderecha en Chile. Sin embargo, creo yo que la voluntad de cambio de la sociedad sigue viva. Pero estamos en esta encrucijada constitucional donde uno no sabe todavía qué dirección ni qué velocidad van a tomar esos cambios. Entonces,
lo cierto es que
es un momento muy complejo.
Claro, ya para dar un cierre, Alexis, lo cierto es que en los últimos años en Chile se están dando movimientos sociales, un fenómeno de movimientos sociales que es alentador de todas formas. Salir de la dictadura pinochetista, de la constitución pinochetista, con la estructura y la arquitectura que eso generó en el modelo de sociedad de Chile, no es fácil. No estoy buscando salvarle las papas a nadie, sino que tratar de encontrar que aún así, a partir del resultado del 4 de septiembre del 2022, como bien mencionaste, los movimientos sociales no están desaparecidos ni callados, sino que hay tensiones y hay que hacer relecturas para recuperar y darle aliento y direccionalidad política a las demandas de la sociedad, ¿no es cierto?
Sí, y lo que no hay que perder de vista, y este tal vez es el dato que se desatendió en la euforia del proceso que se abrió constituyente, la versión fallida, ¿no?
Sí.
Que los sectores conservadores de Chile son importantes.
Totalmente, ¿verdad? Totalmente.
Piensa que Pinochet, cuando se sometió al plebiscito del año 88, tuvo un 44% de apoyo. Eso significa que un 44% de la población en ese minuto estaba dispuesta a tener a Pinochet como presidente de Chile hasta el año 98. Entonces, la derecha en Chile y los sectores conservadores han representado siempre una fuerza que, si bien no ha llegado a ser mayoritaria, sí es una fuerza con capacidad de influir en la agenda de los medios de comunicación.
Sí, gran tema para
las universidades, para los centros de pensamiento.
Claro.
Entonces las ideas conservadoras de la derecha son muy importantes desde el punto de vista de su capacidad de agenciamiento. Y eso ocurrió con la convención anterior. Más allá de los errores propios,
sí,
que cometió la convención, hubo una agenda de mediática, de descrédito,
de desinformación.
Miedo, desinformación, en fin, que no es la única causa que explica la derrota del apruebo, pero que sí fue muy incidente en el resultado final.
Bueno, pero así que, Alexis, en ese sentido, y vos lo has dicho, que has realizado estudios comparativos en América Latina, me parece que el factor concentración de medios e influencia en la opinión pública es un factor muy en común en Brasil, en Argentina, en Chile, en Colombia, y para que exista una democracia plena, aquel gobierno que esté al frente de la República, de cualquiera de estas repúblicas, necesariamente tiene que avanzar en una línea de desconcentración. Si no, es imposible creer que solamente con algunos legisladores algunas tendencias. Me parece que sería un grave error, digamos, no hacer esa autocrítica. Alexis, estamos en el final. Te dejo un minuto más para que agregues lo que vos desees.
Muchas gracias, Marcos. No, primero agradecer la invitación. Muy gratificante siempre conversar con amigos espacios del otro lado de la cordillera. Creo que es valioso el programa, por lo que me pude interiorizar, posibilitar este diálogo. Así que agradecer el espacio, a disposición, y también pensar o refrendar esto que mencionaba, de que la historia reciente, sí, es un campo de posibilidades también de reflexión sobre el presente y el futuro.
Totalmente.
Que le da un sentido a la historia también más conectado con los problemas de su tiempo. La historia no es solo una disciplina que se ocupa del pasado remoto, sino que también es una disciplina que nos enseña a pensar y comprender mejor la sociedad en que vivimos. Entonces, creo que hay una herramienta ahí de formación también de opinión pública, de formación ciudadana, que rescatamos mucho. Así que agradecido, Marcos, por la invitación y a disposición para el futuro.
Ah, Alexis, agradecido también yo. Para mí es un gusto siempre conversar con docentes de ambas nacionalidades. Yo creo que la idea siempre es aportar a la reflexión, al pensamiento, al debate, a la mirada crítica. Y me parece muy interesante esto último que has dicho, de pensar o de mirar a la historia conectada con el tiempo presente, para reflexionar, para vernos en una perspectiva más clara y menos ciega. Así que agradecerte, Alexis, un abrazo a la distancia y te invito a que continuemos en contacto.
No, muchas gracias y hasta la próxima oportunidad.
Muy amable. Estuvimos conversando con el profesor Alexis Mesa Sánchez. El profesor Alexis Mesa Sánchez es docente de la Universidad de Los Lagos en Osorno, Chile. Él ha escrito varios artículos, pero el artículo disparador, como yo les decía al principio, se llama y arranca con una pregunta, insisto en esto. Dice: ¿transición o postdictadura? La eterna sala de espera a la democracia futura de Chile, está hablando, por supuesto, y el periodo que él estudió, investigó de 1990 al 2000. Bueno, y a partir de ahí se generó esta conversación. Me parece que sirve para dar cuenta, e inclusive, no fue la intención inicial, pero me parece que un poco se presentó en estos programas que hemos hecho en Aguafuertes Patagónicas, reflexionando 40 años de la democracia en nuestro país, qué ha pasado con la democracia en Chile también. Es una democracia que llega más tardía, pensemos que Pinochet. Aún la estructura pinochetista está vigente en Chile, y lo de la constitución que él decía también. Entonces ese es un elemento central, y la democracia, lo que nosotros entendemos por democracia, tenga particularidades en relación a la democracia que se entiende en Chile. Él habló de una democracia no plena o una democracia en transición, pero también habló de una postdictadura. Eso me parece interesante. Así que, bueno, si pueden googlearlo, buscar el artículo, háganlo, léanlo y nos hacen llegar sus comentarios. He estado muy difónico, les pido disculpas, he tratado de cumplir. Mi nombre es Marcos Muñoz. Los espero en el próximo episodio. Y recuerden seguirnos en las redes sociales, compartirlo, ayúdanos a difundir la historia de la Patagonia, tanto de Argentina y de Chile, y de deconstruir los puentes del odio, del negacionismo, de esas cosas que no nos ayudan. La idea es construir puentes que nos comuniquen, que nos sentemos todos en la mesa y que podamos escucharnos. Un abrazo y hasta siempre.